El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra a muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente era hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando San Mateo nos habla y nos cuenta este acontecimiento, pues nos quiere decir exactamente quién era Jesús y cómo somos nosotros. Es Pedro el protagonista, pero en Pedro estás tú y en Pedro estoy yo. Jesús viene sobre las aguas. Se asustan. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro, que era de carácter impetuoso, le dice: Señor, pues, que yo pueda ir hacia ti. Ya fue atrevido de todas formas, ¿verdad? Que yo pueda ir hacia ti en la barca. Era un aventurero. Si no hubiera sido por Colón, Pedro podía haber descubierto América. Aunque Colón vino más tarde, pero bueno. Pero si le dejan solo, es capaz de ir a América andando. Y entonces, pues, le dijo el Señor: ven, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Pero qué pasó? Que al ir caminando sobre las aguas empezó a sentir el soplo de los vientos, de las dificultades. Empezó a mirarse a sí mismo y a dudar. ¿Cómo? Pues yo, sobre las aguas, imposible, esto es imposible. Yo nunca he visto que nadie camine sobre las aguas. Y entró miedo. Y nada más entrar de miedo, a hundirse. Empezó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, pues gritó: Señor, sálvame. Sálvame. Y entonces Jesús le echó una mano y lo sacó, lo salvó. Bueno, pues a nosotros nos pasa mucho eso en la vida, a todos nosotros. Tenemos miedo. Y tenemos miedo pues porque la fe no es un camino racional. No es un camino de razón, no es un camino que lo entienda todo el mundo. La fe es un camino que lo entiende y quien no entiende, de los elegidos. Aquellos que se les ha sido dado el don, porque la fe es un don. Si vosotras estáis aquí, no es porque vosotras diréis, bueno, yo estoy aquí, bueno, no estás aquí por casualidad. No te lo pienses. Ninguna de vosotras está aquí por casualidad, o porque se lo haya dicho no sé quién, por no sé qué. Las casualidades existen solamente de tejas abajo. De tejas arriba, para Dios no hay casualidad. Hay plan. Hay un plan. Y el Señor sí tiene sobre todos y cada uno de los que estamos aquí, y sobre todos, tiene un plan. Y ese plan de Dios se va a cumplir en ti. Y entonces por eso te llama a la fe. Por eso te llama a la vida religiosa. Por eso te llama a caminar sobre las aguas hacia Él. Algunas veces te puede entrar miedo como a Pedro. Oyes el resoplido de la tempestad. Te miras a ti mismo y dices, yo no puedo, yo no valgo para esto. Esto es muy grande, esto me supera, esto es otro mundo. Yo no puedo con todo ello. Y si te miras a ti mismo y a tus fuerzas, y si miras a tu manera de ser, pues te hundes. Te hundes. La única manera de salvarte en este caminar sobre las aguas, que es la fe, es mirar continuamente a Jesucristo. Si Pedro, en vez de escuchar el rugido del viento, si en vez de entrarle miedo por el vaivén de las olas, la marejada tremenda que había. Yo no sé en el lago de Genezaret, que es así de grande, yo no sé las olas que pueden levantarse. No creo que sean terroríficas, pero bueno, con que sean de 2 o 3 metros ya, a uno le mete miedo. La cuestión es que Pedro tuvo miedo, según nos lo cuentan aquí. Y entonces, pues, se fijó en el miedo, se fijó en sí mismo, dejó de fijarse en Jesús y se hundió. Y a nosotros, pues, en la vida religiosa, en la vida de fe, nos puede entrar miedo también. ¿Por qué? Porque la vida de fe, pues, es una vida que puede ser irracional. Decimos, oye, pues si las chicas de mi pueblo no son como yo, si las chicas de mi pueblo llevan otra vida, se casan, tienen hijos, viven de una forma natural, entonces yo, ¿quién soy? ¿Qué bicho tan raro soy yo? ¿De dónde he salido? ¿De dónde he salido yo? ¿Eres un bicho raro? Pues yo creo que no. Pero en algún momento lo puedes pensar. ¿Por qué? Pues porque hay tempestades. Porque vas caminando sobre las aguas. Porque caminar en fe, y la vida religiosa es en fe. Ninguna de las que estáis aquí estáis porque la vida religiosa sea para vosotras, no sé, como algo, como, no sé, como un grado, o como un... No. La vida religiosa, pues, es un camino en fe. Y estamos caminando en fe. Porque cualquiera de las que estáis aquí, pues, podríais estar fuera, podríais trabajar, podríais ganar vuestro dinero, podríais seguir una vida ordinaria, podríais casaros, bueno, más o menos, ¿entiendes? Depende de la edad de cada uno, o podríais tener nietos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Que mi vida es una vida irracional? Pues mire usted que es una vida de fe. Es una vida de fe. Y si es una vida de fe, pues Hombre, pues, ¿por qué te metes cura? Si eres muy majo, si tú podías casarte y tener muchos hijos y eso, es que mi vida es otra. Y la gente puede ser que no te entienda, pero es un problema suyo. El problema nuestro es distinto. Pues mira, pues yo sigo un camino de fe. Y cuando el Señor está dentro de ti, y cuando el Espíritu Santo te ayuda en el interior de tu vida y caminas por un camino de fe, pues la verdad de todas las verdades es que, como dice San Pablo, el propio Espíritu da testimonio en el interior de nuestros corazones de la verdad, de que te sientes bien, de que te sientes fuerte, de que sientes que el Espíritu Santo es poderoso y de que verdaderamente pues, te das cuenta de que esto es imparable. El don de Dios es único, es imparable. Y entonces encuentras, pues, yo no digo que las demás cosas sean malas. No. Hoy no podemos decir, mira, yo voy a vivir de la fe porque la vida es pues no sé, digamos, la vida es mala, la vida es un valle de lágrimas, la vida es, pues, eso se decía mucho antes. Hija, métete religiosa, porque total la vida no da de sí. La vida no vale mucho. La vida es tristeza y es pena. Y la vida, pues no, mire usted, hoy no se puede decir eso. No se le puede decir a nadie porque la gente no se lo cree. La gente no se lo cree. Mire usted, la vida no es triste, la vida es muy alegre. La vida está llena de comodidades, la vida está llena de posibilidades. Y dice que la vida es corta, pues no, es larga. Hoy llega mucha gente a 90 años y tan tranquila, sin más todavía. La vida no es corta, la vida es larga. La vida se puede disfrutar mucho, la vida no es una miseria. Antiguamente, los maestros de novicios y las maestras de novicias nos acostumbraban a una cosa que se llamaba la meditatio mortis, la meditación de la muerte. Todavía nadie cree en la muerte. Todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común, que yo creo que es en la única cosa que tenemos en común. Que todos los que se han muerto han sido los demás. Ninguno de los que estamos aquí nos hemos muerto. ¿A que eso lo tenemos en común? Ninguno de los que estamos aquí nos hemos muerto. O sea que nadie puede de entre nosotros hablar de la experiencia de la muerte, por más que diga, no, es que yo mire, yo estuve muerto y pasé por un túnel y después me movieron, no te das cuenta. Los que se mueren no vuelven del túnel. Tú no te has muerto. Ni yo. Se han muerto siempre los otros. Sí. Todas las noticias que vemos en el periódico, 200 muertos en Moscú, son otros. Tú no. Nosotros no nos hemos muerto todavía nunca. Y ya, entonces no tenemos experiencia de esto. No tenemos experiencia de la muerte. Puede ser que te digan que tu vida es una vida distinta, una vida irracional, pero dices que mi vida es mi vida. Y yo no puedo decir que la vida de fuera sea una vida que no merezca la pena, merece la pena. Merece la pena. Y es bonito vivir. Y es bonito disfrutar. Y es bonito. Pero, no obstante, yo soy lo que soy y estoy donde estoy. Y estoy donde estoy no porque venga aquí a refugiarme de la malicia del mundo. No. Yo no vengo a refugiarme de la malicia del mundo, vengo a seguir a Jesucristo. Los demás discípulos se quedaron todos en la barca, tan tranquilos. Ninguno se arriesgó. Y vas a decir, qué malos fueron. El único bueno fue San Pedro, que se tiró al agua. Y los demás se quedaron en la barca, tan tranquilitos, diciendo, pero qué egoístas. Pues mire usted, ¿no? Los demás se quedaron en la barca de una manera normal, ¿no? ¿A quién se le ocurre tirarse al agua? Eso solo se le ocurre a San Pedro y a ti que te has metido monja. A nadie se le ocurre. Los demás se quedaron en la barca, muertos de miedo, eso sí, pero en la barca. San Pedro se tiró a hacer la experiencia. A hacer la experiencia de caminar sobre las aguas, distinta de todos los demás. Y esa experiencia no es una experiencia que se pueda hacer así fácilmente diciendo, es que yo, no, mire usted, no. Usted tiene miedo de la vida, de las tempestades, de los problemas y se hunde. Y le entra una crisis y en esa crisis usted fallece. Si no es porque es sostenida. Si no, pues sencillamente te hundes, como se hundió San Pedro. Pero uno puede decir, ¿y por qué pondrá el Evangelio esto, verdad? Si parece como un, no sé, como un cuento de fantasía, andando sobre las aguas, Jesucristo viene. Pero, ¿qué parábola más bonita? Es que es una parábola muy bonita de la vida, la vida espiritual, es una parábola muy bonita de la fe. Es que todos los que viven o vivimos sobre la fe, caminamos sobre las aguas. Porque nuestra vida no es una vida de barca, no es una vida normal, no es una vida, digamos, de naturaleza humana, es una vida sobrenatural. Es algo que desde dentro de ti, pues, sencillamente te está conduciendo por unos caminos que algunas veces notas que se te va la arena debajo de los pies, o que camina sobre las aguas, y caminar sobre las aguas pues tiene sus dificultades, que te unes con una facilidad enorme. Pero si miras a Jesucristo, que es el que te da la fe, que es el que te da el poder caminar sobre las aguas, no te vas a hundir. Sentirás el vaivén, sentirás que se te va al pie. Sentirás que Dios mío, no sé qué me pasará, pero no te vas a hundir en toda tu vida. No te vas a hundir en toda tu vida. Como sigas fija mirando a Jesucristo, no te vas a hundir en toda tu vida. Como dice el libro del Deuteronomio, a los judíos después de caminar años y años por el desierto, ¿pero de qué te quejas? Si te han gastado las sandalias, si te han roto los pantalones, ¿no has sido llevado como sobre alas de águila? Tú que estás aquí, ¿has vivido desde la fe? Si vives desde la fe, ¿te quejas en algo? ¿Qué te ha faltado? Dime, ¿qué te ha faltado? Es que tú puedes decirle al Señor, Señor, es que... Y el Señor te puede decir, pero si te han gastado las sandalias, si yo estoy contigo... Parecerás pobre, parecerás que nunca has conseguido nada, pero se te han roto los pantalones. Yo te llevo como sobre alas de águila hasta el final. Ay, es que figúrate, yo. Tienes amenaza de esto, tienes amenaza de lo otro, tienes amenaza. Si algún día te hundes en algo es porque te ha faltado fe. Es porque no has mirado a Jesucristo de derechas y entonces has tenido miedo y el miedo ha nacido en ti. Entonces te estás hundiendo, te has hundido. Pero vuelve a mirar a Jesucristo, vuelve a vivir desde la fe. Y verás tú cómo no te pasa eso. El mejor psiquiatra de todos es Jesucristo. Creer en Jesucristo te libera interiormente de una cantidad de traumas y de problemas que la vida ordinaria no te libera. No te libera. Yo algunas veces cuando voy a predicar a conventos de monjas como la vuestra, cuando tengo ocasión de hablar con las monjas, les pregunto, ¿quieres feliz? ¿Quieres feliz? Y me responden, pues en muchos sitios la verdad es que la mayoría me dicen que sí. que no la cambian, que su vida religiosa para ellas es muy interesante, muy profunda. Y yo les suelo decir, digo, mira, si es que hoy día en la vida religiosa, que según los psicólogos la vida religiosa es un criadero de neurosis, pues mire usted, hoy día el criadero de neurosis está peor. Las familias naturales y humanas que hay hoy día les falta. Como falta tanto la fe, como están tan vacías, como no tienen los principios profundos y donde se forman cada lío en las familias, porque todos son reyes, yo, y mi egoísmo. Y lucha el padre contra la madre, y la madre contra el padre, y contra el hijo, y contra... Y al final unos bollos, y al final unas neurosis, y al final unas cosas. Cuando falta, como decíamos esta mañana, ese principio básico en el cual nos sostenemos y nos hundimos, falla todo. Falla todo. Falla la psicología, falla todo. Y hoy día en la vida religiosa se encuentran montones de personas que están más sanas psicológicamente que la mayoría de las personas que viven fuera. ¿Por qué? Porque la vida religiosa, quieras que no quieras, por muy mal que estemos, siempre tenemos algo dentro. Tienes fe, de vez en cuando, o siempre, le dices al Señor, Señor, tú eres mi Dios, yo te quiero. En la vida religiosa es muy difícil que haya gente que no haga nada de oración. Es muy difícil. Si hay alguna persona que en la vida religiosa no hace nada de oración, la verdad es que está fuera de sí. Pero a poco de oración que hayas, tú sabes lo que es eso. Tú sabes la sanación que significa hacer un poquito de oración. Tú sabes lo profundo que es esto, cómo verdaderamente eso te llena el alma y te llena el corazón. Por eso, pues, tienes en la vida religiosa unos tesoros maravillosos. Tienes a Jesucristo como principio de no hundimiento. Una vez fui yo con el vicario a llevar a un fraile al psiquiatra, estaba mal, y le tenían que hacer una cura de sueño, meterle y ponerle unas inyecciones 10 o 12 días para hacerle una cura de sueño. Y nos decía el psiquiatra a nosotros, dice, usted no puede imaginarse lo que significa el tratar a unas personas y a otras. ¿Por qué un fraile? Le hacemos una cura de sueño y sale bien para unos cuantos meses o incluso años. Pero a las personas, ¿por qué? Porque los frailes y las monjas siempre tienen algo dentro. Tienen una fe. Que aunque sea pequeña, pero es una fe. Y les ayuda enormemente. Pero aquí hay montones de personas que vienen con una esquizofrenia o con una paranoia o con una neurosis profunda, les haces una cura de sueño y el día que salen de la cura de sueño, ¿qué? No tienen nada. Están interiormente, radicalmente vacíos. Entonces, a los 15 días vuelven a caer, es que no tienen nada. No tienen ninguna defensa interior, no tienen nada de nada. Nosotros tenemos eso, tenemos oración, tenemos vida comunitaria. Tenemos un conocimiento de Jesucristo. Tenemos una salvación humana y divina a la vez. Y entonces esa dimensión es la que nosotros tenemos que cultivar seriamente para que Jesucristo no solamente sea nuestro refugio y nuestra fortaleza, sino nuestra más profunda y honda salvación. No solo de esta vida, sino en la otra. Para que Jesucristo nos dé una paz interior que ninguna cosa de este mundo puede dar. Para que Jesucristo verdaderamente sea el que, el referente de todos nuestros actos, el referente de toda nuestra vida. Y no es Jesucristo, sigamos, para salvarnos de esta vida, de las cosas. No. Jesucristo no es una terapia, aunque lo es, pero no es una terapia. Jesucristo es un salvador, Jesucristo es Dios, Jesucristo es un camino, Jesucristo es una verdad y Jesucristo es una vida. Lo que pasa es que hoy día y siempre el camino, la verdad y la vida a la vez. Es una terapia. Terapia significa una curación. Algo que te cura, algo que te da estabilidad, algo que te sana, algo que es profundo dentro de ti. ¿Tú te imaginas a ti misma sin fe? Yo no me imagino. Yo cuando, mírame a la cara. Yo cuando cierro los ojos, para que no te distraigas, yo cierro los ojos y me miro adentro y digo, Chus, ¿tú? ¿Qué sería sin fe? No me veo nada. Yo sin fe me veo oscuro. Me veo como un piso sin muebles. Me veo vacío. Y yo sin fe, ¿cómo me defendería? Y yo sin fe, ¿cómo? Para mí la fe es importantísima. Importantísima. Pero no solo como terapia. Es decir, no solo como curación psicológica, sino como trascendente. La fe para mí es algo trascendente. O sea, la fe da sentido, el más profundo de todos los sentidos que tiene este ser humano que se llama Chus. La fe en Jesucristo, porque es mi referente, es mi salvador, es mi verdad, es mi camino, es mi vida. O sea, que el hecho de tener fe es una de las cosas que uno puede decir, gracias Señor por la fe. Gracias Señor por la fe. Y hay que darle gracias al Señor por muchísimas cosas, pero por la fe también. Hay que vivir desde la dimensión de la gratitud, desde la dimensión de la acción de gracia. Aprender a dar gracias a Dios por todas las cosas. Porque si no aprendes a dar gracias a Dios de todas las cosas, pues sencillamente vives muchas cosas desde ti misma, desde ti mismo. Y ese referente es muy importante, muy importante. Yo sin fe, ¿vosotras creéis que si yo no tuviera fe, iba a venir aquí a hablaros a vosotras? Para nada. ¿Dónde estaría yo? Yo qué sé. Pero yo sin fe yo no vengo a hablar. ¿De dónde me saldrían a mí las palabras? ¿De dónde me saldrían? Yo 8 días aquí me aburriendo como una ostra. Yo sin fe. Pues mire usted, con fe yo puedo hablar. Y con fe yo puedo hablar con fuerza. Y con fe yo puedo hablar con cariño hacia vosotras. Y con fe os puedo querer. Y con fe Jesucristo me da una palabra para vosotras. Y si la escucháis os va a hacer bien. Si no la escucháis, pues no sé lo que os hará. Os va a hacer bien. Porque sale de mi fe. No sale de mi razón. Sale de mi fe. Y como vosotras, estoy seguro, estáis aquí por fe. Porque aunque seáis muy raras, que las habrá entre vosotras, aunque seáis muy raras, pero el Señor os quiere. Y sí, pues bueno, muy raras, pero yo te quiero. Y entonces pues funciona el mecanismo de la fe en vosotras. No tiene el mecanismo de sosteneros en la vida y de sosteneros en la dimensión del Señor, pues por la fe, por el don de Dios, por la fe del Espíritu Santo. Evidentemente la fe no es una cosa que nos saque de la realidad, que nos saque de la encarnación, que nos saque de la comunidad. La fe es una cosa que se tiene que manifestar y se prueba por las obras. Si tú tienes mucha fe, pero machacas a todas las demás, entonces que tu fe, esa sí que es rara. No. La fe es una acción del Espíritu Santo sobre ti que te va dando no solamente caminar hacia Jesucristo sobre las aguas, sino entrar en el corazón de Jesucristo. Y el corazón de Jesucristo es de paz. El corazón de Jesucristo es de verdad. El corazón de Jesucristo es sencillamente de comunidad, de amor. De amor por encima de todo. Pero bien, esta tarde estamos hablando de la dimensión de la fe. Eso está claro. En esa dimensión que hoy día tanto falla en la gente, que hoy día tanto falla en el mundo, al menos aquí en Europa, y sobre todo en Europa del Sur, en estos países de Europa del Sur, somos tan no sé qué, están fallando tantas cosas. Bueno, será nuestro momento. Quizá dentro de 50 años todo sea al revés. ¿Por qué es así? Porque las cosas cambian y la gente pues va aprendiendo con las crisis y va aprendiendo con las situaciones. Pero hoy es así la cosa. Por eso, pues, conocer a Jesucristo, dejarte actuar por Jesucristo es lo más grande que te puede suceder en la vida. Dice San Pablo, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. San Pablo, ese sí que iba de cráneo, ese sí que iba a la deriva, ese sí que no tenía ni idea por dónde iba, persiguiendo a los cristianos en nombre de Dios, queriendo honrar a Dios, matando a la gente, matando a los cristianos, hasta que Dios se le apareció en un momento determinado. Y San Pablo reconoció, pero que estaba profundamente equivocado. Y desde ese momento San Pablo se dio cuenta de que había sido convertido. Desde ese momento empezó a predicar, sencillamente, la gracia de Dios que había actuado sobre él. Ese sí que es un predicador de la gratuidad. Ese sí que es un predicador de la gracia. Y San Pablo, pues, nos dirá por activa y por pasiva, Dios me ha salvado. Dios me ha salvado. Desde ese momento empezó a caminar sobre las aguas. Desde ese momento, por más que le dijera a la gente que era raro, que estaba equivocado, que iba por no sé caminos, él tenía un referente clarísimo y ese referente era Jesús, era Jesucristo. Yo sé muy bien de quién me he fijado. Habla del excesivo amor de Dios, el excesivo amor de Dios que ha tenido con nosotros. Habla del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Para San Pablo nos dice, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. Es decir, Jesucristo a nosotros es una revelación. Este Jesucristo que nos salva, no es un Jesucristo que tú ya hayas aprendido simplemente la catequesis, es un Jesucristo revelado en tu corazón. Y si a ti no se te ha revelado del todo Jesucristo, yo te digo, préstale al Espíritu Santo. Rézale todas las noches al acostarte al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, revélame a Jesucristo. Y te lo revelará, porque nos lo dice muy claro San Mateo y San Lucas y todos nos dicen, si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo os dará cosas buenas a vosotros? Dice San Mateo. Y San Lucas en el capítulo 11 dice, vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo os dará el Espíritu Santo? Mateo dice cosas buenas. Lucas dice, las cosas buenas solo son una, el Espíritu Santo. ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo os dará el Espíritu Santo? Leed esta noche el capítulo 11 de San Lucas y veréis cómo dice eso. Os dará el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con el Espíritu Santo os vienen todos los días. Con el Espíritu Santo conocéis a Jesucristo y una vez conocido a Jesucristo, pues sencillamente estáis en la dimensión más profunda de las cosas. Dice San Pablo con una fuerza maravillosa desde la fe, dice, yo le pido a Dios que conozcáis el poder de la resurrección de Jesús, el poder con el que ha sido resucitado, la comunión con sus padecimientos. Dice, yo cuando he conocido esto, todo lo demás lo he tenido como basura. No me ha importado nada. Todo lo demás de mi vida, todos mis títulos, todos mis mi sabiduría, todos mis placeres, todas mis cosas, lo he tenido sencillamente como algo despreciable ante la sublimidad del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que se ha entregado por mí. Ese es el misterio profundo, más hondo, que tiene que ser revelado en nuestro corazón, la revelación de Jesucristo. No creáis que Jesucristo se le conoce así por las buenas y se le conoce con la cabeza. Jesucristo se le conoce por la oración. Y nosotros tenemos que orar mucho, Señor, revélame a Jesucristo. Revélame a tu Hijo Jesucristo para que me pueda dar su Santo Espíritu, para que yo pueda penetrar por el camino de Jesucristo. Y entonces, pues, mira, entonces es cuando ni las olas, ni las bravatas de la mar y del viento y de lo que digan los demás te puede afectar nada, sencillamente. ¿Por qué? Porque te has agarrado al principio de todos los principios, que es Jesucristo. Esa es la verdad más profunda. Poder predicar estas cosas es una delicia. Poder hablar de Jesucristo así es una delicia. Poder decir aquí entre vosotras, yo no sé cómo os caen las cosas que yo os digo, pero yo estoy libre. Y yo digo lo que me da la gana. Y una de las cosas que me da la gana es decir que Jesucristo es maravilloso. Que Jesucristo es el don de Dios. Que Jesucristo... Si vosotras no estáis de acuerdo, haya películas como el que tengo que hablar soy yo, pero yo le pido a Dios que estéis de acuerdo. Yo le pido a Dios que lo sienta. Yo le pido a Dios que seáis mis hermanas. Yo le pido a Dios que tengamos comunión profunda en el Espíritu Santo. Que pudiéramos compartir. Pudiéramos decirnos los unos a los otros. Esto es la verdad de mi vida también. Porque yo lo estoy predicando. Y vosotros habéis entendido a lo largo de estos ejercicios que esto es la verdad de mi vida. ¿A que sí lo habéis entendido? Yo de vosotros no lo sé. Pero vosotras de mí sí que lo sabéis. Y sabéis que lo que estoy predicando es la verdad de mi vida. ¿Te guste o no te guste? Que estoy seguro que te gustará. ¿Te guste o no te guste? Es la verdad de mi vida. Porque la predicación, para que sea una auténtica predicación, y la predicación de un dominico, tiene que llevar consigo una cosa. Que el predicador se comprometa en lo que dice. No solamente hablar de Dios y de Jesucristo en abstracto, y mi vida por otra parte, no, miren ustedes, es mi vida de fe, que yo les predico a ustedes, es mi vida. Es mi vida, la que me ha salvado a mí, en la que me siento a gusto. Y yo no quiero transmitir mis ideas, quiero transmitiros mi vida. Eso es lo que quiero transmitir. O mejor dicho, eso es lo que el Espíritu Santo me pide que os transmita. Y si a mí el Espíritu Santo me pide que os transmita la dimensión de la fe, me pide también, da testimonio de la fe que yo te he dado. Entonces, yo esto lo hablo desde mi fe. No lo hablo desde mi sabiduría, porque yo podría hablar desde mi sabiduría. Yo soy doctor en teología y en filosofía, y podría decir muchas cosas, pero sin implicar mi fe a eso. Sin implicar mi fe. Yo puedo dar unas clases preciosas sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo. Y después de un mes de hablar, pues además de vosotros podríais decir, ¿pero este señor cree? ¿O no? ¿O está haciendo propaganda de su empresa? Porque se está haciendo propaganda de la empresa. Yo una vez, una vez estaba predicando en el pueblo de Murcia que se llama Yecla. Y el predicando en una novena de la Virgen del Castillo, que es tremenda, de gente, de todo, de petardos, por allí es tremenda. Y entonces la última noche, pues la señora, la familia donde vivía yo, me invitó a ir a un teatro porque tocaban allí unos un grupo de estos modernos que se llama Presuntos Implicados. Y uno y los principales de ese grupo son de allí, de Chepe. Y entonces el chico, uno de los chicos, el que dirigía después de tocar y toda la gente emocionada, pues empezó a hablar de la Virgen, de su pueblo, de la Virgen del Castillo. Y cómo para él en la lucha y en la carrera del triunfo en un conjunto musical, con el disgusto que se le daban sus padres cuando dejó de estudiar para ir a cantar y a tocar, cómo la Virgen le había ayudado. Y dijo unas cosas preciosas. Salimos del teatro y al día siguiente, que era el día final, en la misa principal predicó el obispo. El obispo de Dios. Y cuando terminó, aquella, una muchacha de Madrid que había ido a mí a buscarme y que había asistido también al teatro, esta muchacha me dijo: ¿sabes lo que te digo, Jesús? Me gustó muchísimo más el chico de ayer que de hoy. Porque el chico de ayer yo salí convencida de que tenía fe y cariño a la Virgen. El obispo nos ha hecho un discurso maravilloso sobre la Iglesia. Pero lo único que me ha parecido es que ha hecho propaganda de su empresa, de la Iglesia. Yo en este momento no sé si este obispo tiene fe o no tiene fe. Solo sé que pertenece a una empresa que la quiere propagar, que se llama Iglesia. Pues no es cuento de esto. Una cosa, como decía Pedro Reyes, y lo digo sin rubor, como decía Pedro Reyes, a ver cuándo un obispo es capaz de hablar a la gente diciendo: yo creo en Dios y os voy a hablar desde esta fe. Porque hay tantos discursos desde la cabeza. Predicamos tanto desde las razones, desde la teología. Y después de predicar 15 veces, uno pues, oiga usted puede hablar tres veces, usted cree en Dios. Pero a lo mejor ni cree. Después de hablar de Dios 1000 veces. Es que porque la fe va de otra dimensión. Y un predicador se tiene que jugar la vida en la predicación. Y para que la predicación realmente pueda tocar a la gente tiene que darse cuenta de que este predicador se juega la vida en lo que dice. Yo he pasado por eso. La predicación es un testimonio. La predicación es fundamentalmente el testigo, mártir. Porque en griego el mártir significa testigo. No uno que murió, sino el testigo. Martiría. La predicación es martiría. Testigo de lo que dice. Y yo, pues me alegro mucho de estar con vosotras y poder decir estas cosas, pero poder decirlas desde una fe que quiero, de alguna forma, ayudaros, porque para eso vengo a dar los ejercicios. Ayudaros a consolidar con mi experiencia. Cuando en la antigua iglesia alguno venía de fuera a una comunidad, porque estaba de paso a lo mejor, era de una ciudad, iba a otra ciudad y asistía al grupo, a la iglesia, siempre le decía: háblanos un poco, cuéntanos, confírmanos en la fe. Dinos si vosotros vivís las cosas como nosotros. Y eso es lo bonito. Que venga aquí alguien a confirmaros en la fe. A confirmaros en la vocación. A confirmaros en que estáis llamados por nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdad más profunda de nuestra vida. Y esto es lo más bonito que tenéis. Y yo esto lo hago. Lo hago con cariño, sencillamente, porque aunque no os conozca, os quiero. Os quiero desde la predicación. Figúrate, mi maestro de novicios, en la caña, decía una cosa muy rara para mí cuando yo tenía 19 años en el noviciado. Decía, la forma que tiene el dominico más profunda de amar a la gente es predicar. Y a mí me lo decía esto a los 19 años y yo decía, eso no me suena a nada. Porque yo pensaba que el amor era otra cosa distinta de la predicación. Pero ahora que soy mayor me doy cuenta que el amor no consiste en otra cosa que en hacer el bien y desear el bien a las personas, en quererlas. ¿Qué bien puedes hacer tú más grande a una persona que darle la fe o confirmarla en la fe, que es el bien por excelencia, el bien de todos los bienes? Ahora me doy cuenta de que ese maestro de dolores tenía razón. La forma más bella que tiene el predicador de amar a la gente es predicando. Pero predicando con amor, predicando con testimonio, predicando con la propia vida, predicando con lo que él vive. Porque así, de una forma u otra, transmite a la gente algo positivo, algo verdadero, algo de Jesucristo, algo por lo cual él ha dado su vida. Porque si no, son palabras. Y para predicar palabras, no necesitáis llamarme. Que Bóstoles no es que esté muy lejos. Pero bueno. Entonces, pues bueno. Que estas palabras de este día os ayuden, penetren en vuestro corazón y os den la paz. Eso es lo que le pido al Señor y eso es lo que deseo para todas vosotras de todo corazón.